SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, la recesión del matrimonio. Porque esto es lo que está pasando, especialmente entre cortes de población más joven. Las cifras más bajas en matrimonios y parejas del último medio siglo. El nivel educativo de las mujeres y el nivel económico de las mujeres está haciendo que muchas de ellas no solo rechacen el casarse, sino también el emparejarse. Hoy vamos a leer esta recesión del matrimonio y qué significa y qué implica el boom de la soltería. La compra de vivienda en solitario se está disparando, duplicando niveles que no veíamos desde hace una década. Se está disparando el número de soltería no necesariamente deseada. Las aplicaciones de parejas están multiplicando negocio de nuevo. Hoy vamos a leer todo lo que esto implica y qué salidas hay a toda esta recesión del matrimonio, boom de la soltería. Hoy el mercado del amor en Hora 25 de los negocios.
Sé que romper es una putada, pero ¿sabes qué es peor? Desaprovechar una noche en Nueva York.
Hoy, la recesión que rompe un patrón de siglos, el de que las mujeres tienen que terminar con pareja. Esta había sido la historia de todas las historias. Un final trágico terminaba en muerte, un final feliz terminaba en boda.
¡Te preparo el desayuno!
Perdona, anoche estuviste genial.
¿Ah, sí?
No me acuerdo.
Pero ya no. Y desde luego, ahora menos. En 1970 vivían en pareja el 85% de las mujeres, el 81% de los hombres. 80 y pico%. A fecha de hoy, son el 43% las que viven en pareja. De 30 a 34 años, menos de la mitad tienen ya novio o marido. Son las cifras más bajas del último medio siglo, según los datos de Funcas, y se han disparado estas cifras desde finales del siglo XX. Se han acelerado en este siglo XXI.
Hay que abrazar los momentos en los que estamos sin pareja. Ya estemos libres una semana o una vida entera, quizás solo vivamos una vez ese momento.
Carla Galeote, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, muy bien, gracias.
Carla, tú no tienes pareja, ¿no la quieres?
No, a ver, no es que no la quiera, es que no la quiera a todo coste, ¿no? Que creo que es lo importante. No, yo no tengo pareja hace ya 5 años, pero creo que es lo que estabas comentando un poco con estos trends que estabas poniendo, que me parecía muy interesante. O sea, creo que actualmente no tener pareja incluso es un acto revolucionario y es un acto incluso político. Y voy a poner otro término que creo que es incluso más interesante que el no tener pareja o la soltería, que es este celibato voluntario que creo que Rosalía abrió el Grand Medal hace un par de semanas, de muchas mujeres que deciden estar solteras de forma voluntaria porque el mercado, hablando así un poco burdamente...
En términos de Hora 25 de los negocios, sí.
Bueno, mira, estoy bien hablando de mercado. Está mal en comparación a que incluso Vogue puso hace un par de meses un artículo diciendo que parecía que incluso tener novio daba vergüenza. O sea, en una historia mundial donde las mujeres estamos condenadas al matrimonio, a la pareja, especialmente las mujeres heterosexuales, ya que si no íbamos a terminar así, terminaríamos pues sola, con gatos y con vino, ¿no? Que parecía eso una cosa horrorosa. Parece que actualmente ese es el sueño de muchas, ¿no? Terminar sola, con gatos y con vino. Y eso que se hace broma de ello, lo que demuestra es que actualmente las mujeres creo que tenemos cada vez un nivel más alto intelectual, tenemos más participación política, incluso más ganas de ser ambiciosas profesionalmente, de tener más dinero o de básicamente exigir unos cuidados y una responsabilidad afectiva, mientras que los hombres, no todos, pero sí muchos de ellos, no están dispuestos a hacer ese cambio o asumir que tu pareja femenina tenga esa carrera profesional más elevada que ellos e incluso más dinero.
Entonces, déjame entenderlo. Cosas. Déjame entender esto entonces, Carla. Lo que hay es un no, pero no por lo que hay que sacrificar para tener pareja. ¿Por qué? Porque tienen menos nivel económico, menos nivel educativo.
Exactamente, y porque a ellos se les ha puesto la idea con el tema de la masculinidad y también de los contenidos antifeministas que estamos viendo en redes sociales, de que ellos tienen que ser los proveedores, ¿no? Y es algo que no es tan distinto hace 50 o 60 años en nuestro país. Lo que pasa es que ahora los discursos los vemos en redes sociales. Y eso implica que ellos tienen que ser los proveedores y el macho alfa, y tienen que ser pues los que sean empresarios y tienen que ser los que tengan la voz cantante.
¿Qué edad tienes tú ahora?
Yo tengo 24.
24 años. ¿Tú ves tu vida, el resto de tu vida, así?
Pues me gustaría que no fuese así, porque eso no implica que por muy mucho discurso feminista que tú tengas o mucho empoderamiento personal, no quieras una pareja bonita, equivalente, ¿no? Y que sea recíproca, pero no me importaría si tiene que ser así, porque prefiero estar sola a tener un hombre, en este caso a mi lado, que me intente hacer sentir pequeña.
Carla Galeote, gracias por estar con nosotros en algo que no es tu elemento, que es Hora 25 de los negocios. Gracias, cuídate, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hoy esta es la cuestión. Hoy este es el mercado que vamos a leer, el mercado del matrimonio. Porque esto es exactamente lo que está pasando. A nivel nacional, el número de solteros se ha duplicado en España en apenas 2-3 décadas. Las treintañeras solteras eran 800.000 hace 20 años. Son 1.600.000 a fecha de hoy. Es el doble. Hace 20 años, las mujeres de 40 años eran 300.000 solteras. Hoy son más de 1.000.000. Se ha triplicado. Así que, a nivel nacional, el número de solteros, solteras sobre todo, se está disparando. Pero es que en Estados Unidos el proceso ha sido el mismo, más lento, 5 décadas en lugar de 3, pero igualmente contundente. El número de solteros entre 25 y 35 años se ha duplicado, son ya el 50% de los hombres, el 41% de las mujeres. Y a nivel global, esta tendencia que detectamos aquí, que se detecta en América, está cundiendo en todo el planeta. Hay 100 millones de solteros en el planeta. 100 millones. Así que tenemos una recesión de las relaciones hoy con todo tipo de implicaciones. Y hay mil lecturas morales que no vamos a hacer aquí. Los grupos conservadores hablan del fin de la civilización, de los males causados por el feminismo. En el otro extremo, lo acaban de escuchar, Vogue. Vogue ha llegado a decir, una revista de moda icónica como Vogue, que para las mujeres que quieren triunfar, tener un novio es no un obstáculo, sino algo embarazoso. En lo moral, decidan ustedes. Hay quienes creen que esto no es ni bueno ni malo en lo moral, pero que sí es muy, muy importante en lo económico, porque hay un cambio de patrón en este mercado, en el mercado del matrimonio. Así que hoy vamos a leer esto. ¿Qué se ha roto? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hay detrás en lo económico? Y sobre todo, ¿qué trae por delante? ¿Qué causas y qué consecuencias tiene esta recesión del matrimonio y este boom de la soltería? Empecemos por causas, porque son dos fundamentalmente, y las dos del lado femenino. Las mujeres ya ganan más, no tienen por qué subsistir con una pareja, lo cuentan desde estudiantes de medicina como Celia.
En las prácticas en las que yo he estado, no he notado grandes diferencias entre unos profesionales y otros a la hora de liderar, por ejemplo, una cirugía o una planta. Creo que todos tenemos los mismos medios para alcanzar diferentes objetivos, como puede ser jefe de sección, investigación, subespecializarte dentro de lo que has elegido.
En lo económico, las mujeres ganan más, pero en lo educativo esto todavía está más claro. Las mujeres saben más, más que muchos de sus compañeros hombres en clase. En 1982 había algo más de 640.000 mujeres con título universitario y superior aquí en España. 1982, 600.000. Hoy son 5,3 millones. Son 1,2 millones más que los hombres. Los títulos superiores y universitarios son fundamentalmente femeninos. Para las mujeres que hoy cobran más y están más educadas, estar con alguien que sabe menos o que gana menos, soportar a alguien que gana menos y sabe menos, ya no es una opción mejor que estar sola.
Vives en tu pequeño mundo donde nadie te desafía y te cagas de miedo por hacer algo distinto.
No me hables del mundo, no tienes ni idea. Solo quieres tener una aventura con un tío del barrio pobre y luego te irás a Stanford para casarte con un capullo rico al que tus padres den el visto bueno. Te rodearás de otras
esta
niñas...
Esta era la escena de Good Will Hunting. Esta escena ha cambiado ahora y es verdad que ahora las mujeres tienen más nivel educativo, más nivel económico. Estas son las causas, pero lo importante a partir de aquí son las consecuencias.
¿Sabes qué? Yo también tengo miedo. Pero joder, debemos intentarlo. Al menos habré sido honesta
porque
contigo.
Las consecuencias son infinitas. En tres capítulos, fundamentalmente. Empecemos por el primero, para ellas. El de la maternidad en solitario. Porque esa maternidad se está disparando. Madres con hijos, pero sin pareja, eran el 5% de las mujeres de 30 a 34 en los años 90. 5%. Hoy son el 10%. Se han duplicado. Una de cada 10 madres es madre soltera. Y los tratamientos de fertilidad de mujeres sin pareja se han disparado. Eran el 4% en 2016 y apenas 6 años después ya son casi el 8%. 7,9 es el último dato con cifras de año cerrado. La Asociación de Madres Solteras se constituyó en el año 2007. Entonces tenía 18 miembros. Hoy son 3.494, se ha multiplicado por 194. Para ellas, la maternidad en solitario empieza a ser una opción. Para ellos, lo que se está disparando es la frustración.
La mujer detesta ver a un hombre que se somete ante ella. Por eso una mujer cuando te dice no vayas al gym hoy, cariño, y tú dices, vale, amor, nos quedamos hoy aquí, puta madre, ya fallaste a ti. Que la mujer no se enamora por cómo la tratas, se enamora por quién eres. Y esto cuesta
mucho. Se está disparando esto, esta machosfera que, en lugar de llevar a los hombres a educarse más o a empatar con ellas en habilidades educativas o sociales, románticas, las está reduciendo, los está llevando a ellos a instalarse en un sentimiento de que ellas han ido demasiado lejos.
Hoy en día está saliendo una cosa que me está tocando los huevos en la seducción y en las relaciones de pareja sana. Es que cuando la mujer se siente mal, tú tienes que ir ahí y complacerla y escucharla. No, no siempre tienes que escuchar a tu mujer, no, porque te va a reclamar cosas que en su momento siente por lo que cree que quiere, pero no es lo que necesita. Al igual que un niño quiere cada día piruletas, pero no se la tienes que dar porque se pica los dientes. Es lo mismo, la mujer no sabe lo que quiere ni lo que necesita por su biología.
En lo social... Ellas están avanzando en cuestiones como la maternidad, ellos están avanzando en cuestiones como esto, el conservadurismo, hasta el punto de que la brecha entre conservadores y progresistas, entre ellos conservadores y ellas más progresistas, es la más grande que ha habido en una generación jamás en la historia. Y en lo económico esto tiene un primer impacto, y es la vivienda. Se está disparando el número de hipotecados solos. Gente que se compra una casa sola porque prefiere estar sola que llegar a algún tipo de compromiso para soportar algún tipo de pareja. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
La cantidad de españoles que se hipoteca en solitario se dispara.
Sí, el peso de quienes se hipotecan solos y no en pareja no ha hecho más que aumentar en los últimos años. De hecho, las hipotecas con un solo titular representan ya casi una de cada dos de las que se piden en España. En concreto, el 45% del total de los créditos tienen detrás a una sola persona, un porcentaje que ha aumentado 7 puntos solo en los últimos 3 años. Es una tendencia al alza en plena crisis de acceso a la vivienda y eso está impactando ya en cuándo y en quién compra vivienda en España. Según datos de iAhorro, un soltero trabajador necesita ahora mismo 12 años de ahorro de su nómina para poder permitirse la entrada de un piso. Hablamos del tiempo que debería ahorrar, suponiendo que destine lo recomendado para pagar la vivienda, y esa cifra, la de 12 años de ahorro, se dispara casi hasta los 21 en el caso de Baleares, 19 en Madrid o más de 17 en las Islas Canarias. De media, Javier, los solteros que se hipotecan en nuestro país tienen ya 38 años y cobran alrededor de 3.000 euros al mes.
Así que, en lo económico, la maternidad sola empieza a dispararse. Y la vivienda solos empieza a dispararse. El resultado, en 1991 había 1,5 millones de hogares unipersonales. El INE los cifra ahora en más de 5 millones. Más de la mitad de ellos, solo mujeres.
También esta falsa emancipación que es de los jóvenes, que es como una emancipación oculta, porque al final es como, vale, yo si estoy compartiendo piso con otras tres chicas. Estoy emancipada.
Mujeres que prefieren vivir solas o vivir con otras mujeres, con gente que no sea su pareja, es algo que empieza a ser más y más frecuente. Hemos pasado, insisto, de 1,5 millones en el 91 a 5 millones hoy, pero es que la proyección es que para 2039 sean 3 de cada 4 hogares, unos 7,7 millones.
Pues me compraría un piso y viviría sola. Si quisiera, creo que es un problema transversal.
María Millar, directora de Estudios Sociales de Funcas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Tenemos una presión de la vivienda con una presión de más solteros.
Bueno, efectivamente, sí, hay más solteros y eso quiere decir que hay menos personas por vivienda. El tamaño medio del hogar, como decíais antes, ha bajado y eso también es uno de los factores que empuja la demanda de la vivienda. No es el único tampoco, ni probablemente el más importante, pero sí lo es. Sí.
Hay una lectura, digo, económica en esto de la vivienda. Hay una lectura política muy interesante que hacen ustedes en Funcas. Ellos se están haciendo más conservadores, ellas se están haciendo más progresistas, hasta el punto de que la distancia entre ellos y ellas es algo que no se había visto. Ellos, de espectro de 0 a 10 en la derecha, se colocan en el 5,4, ellas en el 4,4. Vamos camino de esto, de una brecha no solo económica, sino también ideológica.
Sí, hay evidencias efectivamente de que hay una brecha ideológica entre los jóvenes que no se había visto hasta ahora, aunque la diferencia fundamental está en las actitudes respecto a la igualdad de género. Cuando vemos la posición de los hombres en cuanto a su opinión sobre la inmigración o sobre el cambio climático, sus opiniones no son tan diferentes de las mujeres. Digamos que el eje divisorio está en las actitudes de género, parece ser. O sea, que yo no diría tanto que los hombres se están convirtiendo en más conservadores, sino que ciertamente se autoubican más a la derecha cuando se les pregunta dónde se encuentran. Ellos dicen con más frecuencia que están a la derecha, pero cuando luego vamos al detalle de qué opinan respecto a cosas concretas, no hay tantas diferencias. La única diferencia es en la igualdad de género.
Toda esta es la situación a fecha de hoy. Le pido que no se retire y que me acompañe en esto, porque The Economist ha hecho recientemente radiografía de este mismo problema y ha dibujado dos escenarios de salida, dos escenarios de futuro. Los dos son tecnológicos. El primero, el europeo, donde las redes sociales...
Algunas citas Tinder pueden parecer que van muy rápido. Pero es que a veces es así.
Son las que aquí están proliferando. La expectativa y la realidad quizá en las redes sociales choca en este caso. Por ejemplo, dice The Economist, la mayoría de mujeres en Tinder o en Bumble piden que el hombre mida al menos 1,85, lo que significa que solo con ese requisito se descarta al 85% de la población mundial.
Muy superficial todo, la verdad. No me gustan.
Pienso que no es lo mismo una aplicación que en persona.
Al final las aplicaciones para ligarse en un catálogo no...
Pero
no
la salida aquí en Europa está siendo esta. La salida en Europa, quizás en América también, es la de encontrar pareja a través de redes sociales.
También, no sé, para la autoestima no va tampoco muy bien.
No sé, yo creo que es mejor en persona. Te desenvuelves mejor.
La salida asiática está siendo distinta. El 7% de los solteros allí, y el número sigue y sigue y sigue creciendo, se muestra dispuesto a mantener ya no una relación con otro ser humano, sino con robots o inteligencia artificial.
Earlier I was thinking about how I was annoyed and this is going to sound strange, but I was really excited about that.
La salida tecnológica aquí es la de utilizar esas redes para cierto contacto social. La salida allí parece ser la de evitar el contacto social. María Millar, directora de Estudios Sociales de Funcas, tenemos una población de hombres efectivamente que se está quedando atrás en lo académico y que por eso se está quedando también atrás en lo social. ¿Cómo se arregla? ¿Qué se ha de hacer?
Bueno, pues seguramente que habrá que hacer reformas en el sistema educativo para que se adapte mejor a las necesidades y a las características psicológicas e intereses de los
de los hombres, ¿no? Por ejemplo, está muy presente habitualmente en el debate público que hay que adaptar la forma en que se enseñan las matemáticas y las ciencias para que las mujeres no se queden atrás en esas disciplinas del conocimiento, pues quizás tenemos que adaptar también cómo se enseña en secundaria para que sean los hombres los que no se quedan atrás, ¿no? Y también fomentar roles prototipos que les incentiven a ellos a ser seguidos. Yo creo que por ahí podríamos empezar.
Le agradezco de verdad a María Millar, directora de Estudios Sociales de Funcas, que hoy nos haya acompañado en esta lectura de mercado, del mercado del matrimonio. De verdad muy interesante, de verdad muy agradecidos. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hoy todo esto es lo que tenemos y todo esto puede sonar trivial, todo esto es de un calado económico, social y moral extraordinario.
En una ciudad en la que todo el mundo se muere por tener pareja, a veces no hay nada mejor que estar sin ella. Tienes tiempo para hacer la colada, libertad para poner tu música favorita a todo volumen, pero lo mejor de no tener una relación es que dispones de mucho tiempo para ponerte al día con tus amigas.
¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?
En estos días se empieza el Black Friday, con grandes ofertas y descuentos en las tiendas. Un momento de muchas compras que los ciberdelincuentes pueden aprovechar para hacer su particular agosto. Por eso, la prudencia y prevención son fundamentales para proteger nuestros datos personales y es recomendable seguir consejos como el que nos da Antonino Flores, jefe del grupo de fraude en el comercio online en la Policía Nacional.
En las compras online, la comprobación de la dirección del comercio electrónico puede ser fundamental para evitar ser víctimas de una estafa. Los ciberdelincuentes utilizan dominios muy parecidos a los reales, incluyendo guiones o letras adicionales. Si ves algo raro, cierra rápidamente la página web y no compres.
Si quieres más consejos sobre ciberseguridad para comprar de manera segura, visita aulafinancierayDigitalTodoJunto.es.
Y recuerda, el sector bancario contigo.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
En los mercados algo parece haber cambiado. El optimismo de las últimas semanas se ha convertido en escepticismo en torno a la inteligencia artificial. Hoy el Dow Jones se sostiene arriba aquí en Casa de la Molina. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué han hecho los mercados?
Bueno, el IBEX arranca la semana con subidas. Hoy se anota un 0,9% y se queda al filo de recuperar los 16.000 puntos. Ha cerrado en los 15.967. La mayor subida ha sido para CS, más de un 4%. En las caídas destaca Indra, que se ha dejado un 1,3%. En cuanto al resto de Europa, hay un poco de todo. El DAX alemán suma un 0,6%, Londres cierra en plano, mientras que París y Milán empiezan la semana en rojo, han perdido un 0,3% y un 0,8%.
Ignacio Canto, socio director de ATL Capital, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Ha cambiado el humor en las bolsas?
No, yo creo que llevamos un año muy bueno. Siempre hay ciertos nervios. Es verdad que las valoraciones de algunas empresas estamos descontando no los beneficios del año que viene o el siguiente, que es lo normal, sino probablemente los de la próxima década, y eso siempre preocupa. Pero bueno, yo creo que cambiar no, y además está acabando el año, la gente quiere guardar sus beneficios y bueno, eso a veces provoca algunas ventas y llevábamos tiempo sin una corrección que tampoco ha sido tan profunda la de la semana pasada y esta semana, que suele ser positiva, la de Acción de Gracias ha empezado bien.
O sea que lo que normalmente conocemos como ese rally de diciembre este año puede ser algo menos eufórico.
Bueno, sí, claro. Yo creo que los años que ha ido muy bien el resto del año, el rally de Navidad suele ser para como los malos estudiantes, para los años que han ido mal. Los que han ido bien, la gente en diciembre trata de conservar lo del resto del año, ¿no? Por esa línea que ponemos imaginaria en final de año, ¿no?
¿Hay en cualquier caso un escepticismo en torno a la inteligencia artificial que no detectábamos hace unas semanas?
Bueno, lo que parece muy difícil es que todas las inversiones prometidas tengan una rentabilidad. Además, en un sector como es el sector tecnológico, donde la obsolescencia es muy rápida, esas inversiones tan grandes con unas amortizaciones aceleradas, como suele tener ese tipo de la tecnología la tiene, pues bien, nos lleva a pensar que va a haber que amortizar mucho en poco tiempo y eso puede ser complicado para algunas empresas si se cumplen los calendarios, ¿no? Pero es verdad que las empresas luego tienen capacidad de modular esas inversiones.
Pues Ignacio Canto, socio director de ATL Capital, gracias por su lectura aquí con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Le mando un abrazo.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Hoy, el día en que el mercado que hemos leído es el otro, el mercado del matrimonio, la recesión de las parejas, el boom de la soltería. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.